7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde del lunes 11 de marzo. Como les venimos contando, en el Vaticano se ultiman los preparativos para el cónclave que elegirá el nuevo Papa y que comenzará mañana. Enseguida les contamos la última hora. Estamos en permanente conexión con Roma a lo largo de La Linterna. Antes, otras noticias. Por ejemplo, la última iniciativa de la empresa estatal de aeropuertos, Alicia García.
Sí, AENA va a cobrar 1 euro por usar los carros para equipajes en los 7 principales aeropuertos españoles. Madrid, Barajas, Barcelona, El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur y Alicante. Una iniciativa con la que AENA, y solo en Madrid, espera ahorrar más de 3 millones de euros cada año. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha hecho referencia de este modo a la noticia.
He leído un teletipo, pero no tengo información al respecto. Lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando en los aeropuertos españoles por mejorar la movilidad de las personas y por hacer de los aeropuertos españoles una empresa, en este momento una empresa pública, que sea desde luego rentable.
La medida va a entrar en vigor a lo largo de este año. Se desconoce aún la fecha exacta.
Los sindicatos posponen al miércoles su respuesta al plan del mediador del conflicto en Iberia.
IAG, la Madrid, Iberia y British Airways ya ha dado su visto bueno a la propuesta de Gregorio Tudela, catedrático de Derecho del Trabajo, que recoge, entre otros aspectos, el despido de 3.100 trabajadores, informa Carmen Lavalle.
Iba a ser la reunión definitiva, pero no lo ha sido, y el miércoles al mediodía el mediador verá por cuarta y quizás última vez a la dirección y los sindicatos de Iberia. Pese a este nuevo retraso, Gregorio Tudela no pierde el optimismo y hoy ha constatado que, además de la aerolínea, su propuesta tiene el respaldo de una mayoría de sindicatos, pero no de todos. Justo Peral preside el sindicato de pilotos SEPLA.
Esta mediación no cumple los mínimos de que se nos pedían y por lo tanto no tenemos mandato para poder firmar esta mediación.
Tras respaldar la propuesta del mediador en la reunión de hoy, Comisiones Obreras y UGT la someterán a sus órganos directivos. También la apoyan los sindicatos de tripulantes de cabina y de técnicos de mantenimiento, aunque se atendrán a lo que digan sus bases.
Y la actualidad política en el PSOE sigue pasando por el llamado caso Ponferrada.
El número 3 de los socialistas ha puesto su cargo a disposición del partido. El PSOE ha rechazado su renuncia. Dice Óscar López que le cegó la posibilidad de sacar a Ismael Álvarez de la política y ha admitido su error por permitir que los socialistas de esa localidad se apoyaran en un partido liderado por Álvarez, el concejal condenado por acoso sexual.
Es verdad que el Partido Socialista ha hecho una mala operación. Yo reconozco el error, es verdad. Aunque seguramente algunos de los objetivos, insisto, eran objetivos, yo creo, positivos, como era sacar al señor Ismael Álvarez, como era darle un gobierno a Ponferrada, se hayan cumplido para la ciudad. Pero desde luego el Partido Socialista lo ha hecho mal.
Óscar López ha asegurado que Alfredo Pérez Rubalcaba no conocía los pormenores de la moción de censura en Ponferrada.
No conocía los pormenores. Esto es lo que está pasando aquí en España. Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Silvio Berlusconi sigue siendo el protagonista de la actualidad política, aun desde el hospital donde permanece ingresado. El juez del caso Rubí ha enviado una comisión para comprobar que no es otra artimaña para huir de la justicia, y los tres médicos acaban de decir que sí, que es verdad, mientras la Fiscalía de Nápoles pide que se le juzgue por corrupción, le acusa de comprar a un senador. A su vez, el movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo ha renunciado a los fondos públicos que le corresponden como reembolso electoral, casi 43 millones de euros. En el Vaticano, la gran novedad es que por primera vez en este cónclave que empieza mañana, después de la fumata blanca, el Papa pasará a la Sala Paulina para rezar a solas ante el Santísimo y ya después saldrá al balcón. Según ha sabido COPE, su pontificado no empezará antes del 20 de marzo.
Vamos ahora a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues en Alemania las exportaciones han crecido en enero más de lo esperado, un 1,4%, y este dato apunta a que la locomotora europea conseguirá evitar la recesión, y eso se nota. En la Feria Internacional de Turismo de Berlín, por ejemplo, que ha hecho hoy balance, se confirma que Alemania seguirá siendo en 2013 nuestro segundo cliente por número de viajeros y el primero por pernoctaciones. Y eso hay que sumar impulsos importantes como el que ha dado Málaga, sus paquetes de 4 días a través del operador alemán Ibertus, o los acuerdos a los que ha llegado Andalucía, incrementando un 10% la cifra de viajeros alemanes. Tenerife también prevé crecimiento de visitas de alemanes de hasta el 5%. En fin, que se cumplen los objetivos y parece que 2013 remonta en el sector. Y la Filarmónica de Viena ha presentado hoy el resultado de una investigación que demuestra que la mitad de sus músicos pertenecieron al partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez hay constancia histórica de cómo la orquesta expulsó a músicos judíos que acabaron en los campos de concentración, y ahora las familias de las víctimas, en lugar de la marcha Radetzky, lo que están esperando escuchar es una disculpa.
Vamos ahora a Francia, París, Asunción Serena.
Francia ha rendido homenaje a Imad Ibn, que hace hoy un año se convirtió en la primera víctima de Mohamed Merah, el joven terrorista que en el plazo de una semana mató a 3 soldados y 3 niños y un adulto en un colegio judío de Toulouse. François Hollande ha iniciado en Dijon una gira para explicar su política, porque los franceses no terminan de comprenderla y lo expresan en los sondeos, dándole la nota más baja que nunca haya tenido un presidente de la República. Le han recibido preguntándole que dónde están sus promesas de menos paro y más poder adquisitivo. A 10 días de la primavera, una ola de nieve excepcional se extiende por el norte de Francia y ha provocado que 47.000 hogares estén sin luz y mañana habrá anulaciones de vuelos en los aeropuertos parisinos. Y Logan Salaberg, el ganador de la Vuelta Ciclista a España de 1995, ha sufrido un grave accidente cuando circulaba en bicicleta cerca de su casa. Le ha atropellado un coche y sufre varias fracturas, pero su vida no corre peligro.
Vamos ahora a Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Pues a Reino Unido también ha llegado esa ola de frío en Francia y también llevamos toda la tarde pendientes de la sentencia a Chris Huhne, el exministro que dimitió por mentir en una multa de tráfico para que su mujer asumiera la rebaja de puntos en el carné. Los dos han sido condenados a una pena de cárcel de 8 meses. Su exmujer había filtrado a la prensa la mentira del que fuera su marido como venganza por haber abandonado el hogar familiar. También seguimos pendientes del estado de la reina Isabel II. Se esperaba que hoy hiciera su primera aparición pública en una celebración del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster, después de haber sido ingresada la semana pasada por síntomas de gastroenteritis. Sin embargo, Buckingham Palace ha cancelado esta aparición y ha señalado que apenas asumirá algunos de sus compromisos esta semana.
Terminamos este recorrido hasta ahora en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Hace apenas una hora, un terremoto de 5,1 en la escala de Richter sacudía el sur de California. No hay noticias de víctimas hasta el momento. 2 soldados estadounidenses y 3 policías afganos resultaban muertos cuando otro policía afgano les disparaba en una base militar en la provincia de Wardak. El suceso llega tras las duras críticas lanzadas por el presidente Karzai contra los Estados Unidos por negociar con los talibán, decía el presidente afgano, sobre la base de ciudadanos afganos muertos. Y tiroteo esta madrugada en las calles de Washington. 11 personas resultaban heridas de bala por disparos efectuados desde 2 vehículos en marcha. El suceso tenía lugar en las proximidades del Capitolio y hasta el momento se desconocen las causas del mismo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado en Internet, en las redes, en el Twitter, Belén Montes.
En las redes sociales también se recuerda a las 192 víctimas que murieron en los atentados del 11M y se mandan mensajes de apoyo en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. También hay comentarios del euro por carrito que habrá que pagar en los principales aeropuertos del país. Y además se habla de Ponferrada y del rechazo de Rubalcaba a la dimisión de su número 3 en el partido, Óscar López. Precisamente en COPE.es estamos preguntando si debería haber dimisiones en la dirección socialista tras lo ocurrido en Ponferrada. El 64% cree que sí, mientras que el 36% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito 950-6006 o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya lo saben todos ustedes, hace 9 años los atentados del 11M en Madrid, 192 muertos, 1.500 heridos. Un año más las víctimas han recordado este día, pero no todo el mundo a la vez, porque han habido ausencias en los homenajes. Tan solo una ofrenda floral en la madrileña Puerta del Sol reunida a todos los partidos políticos en ese homenaje a las víctimas del marzo de 2004. Ángeles Domínguez iba en uno de los trenes y es presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Pues bueno, recordando ese día, hace 9 años.
¿Cómo está pasando este día?
Yo he intentado ir a casi todos los actos. He estado esta mañana en el de la Puerta del Sol, también he estado en el de Atocha, del Ayuntamiento, luego he estado en el Bosque del Recuerdo. Uh-huh. Quiero decir que hemos intentado estar también en el de Alcalá de Henares a las 12 de la mañana que lo organizaba el Ayuntamiento, por como Alcalá tuvo casi 30 muertos y 300 heridos, pues, uh-huh, también había que estar allí.
El recuerdo de aquellas horas supongo que no se borra nunca, ¿no?
Pues no, la realidad es que se vive el día a día. Hay muchas cosas que te recuerdan, no solamente las secuelas físicas, que esas son irreversibles, sí, sino las psicológicas, cualquier noticia, cualquier imagen. El tiempo no pasa igual para el resto de la ciudadanía. Para nosotros pasa mucho más lentamente.
La actividad diaria, el resto de días que no es el 11 de marzo de la asociación, ¿cuál es? ¿Cómo es el trato que tienen entre ustedes? ¿Qué es lo que 9 años después siguen pidiendo las víctimas?
Realmente lo que más demandan las víctimas todavía es ayuda psicológica, tanto a nivel individual como a nivel de grupo. Pues de alguna forma darte las herramientas para afrontar, bueno, pues cada día. Realmente los problemas psicológicos van y vienen, porque luego también depende un poco de la personalidad, de la persona en sí. No todo el mundo lo afronta igual.
Y además de todo eso, ¿creen ustedes que la sociedad española se ha olvidado del 11M?
Pues los poderes públicos nos han abandonado. Los medios de comunicación normalmente solamente se acuerdan del 11M, el 11M. Sí. Víctimas somos todo el año. De alguna forma, bueno, pues sobre todo los medios de comunicación tenéis un papel muy, muy importante. Sí que es verdad que, bueno, pues siempre hay personas, parte de la sociedad que sí que nos ha arropado, pero nos hemos sentido, vamos, y nos sentimos bastante abandonados.
¿Sí? ¿Tanto?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, los poderes públicos que serían los que nos tendrían que arropar en estos años nos han tenido muy abandonados, y luego los medios de comunicación, que sois un poder muy importante porque creáis opinión y lo que no es noticia no existe.
Sí. Pues en la medida que me corresponda, le pido disculpas, porque ustedes se sientan así también por culpa de los medios de comunicación. Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M. Gracias por estar en la linterna de la cadena COPE. Buenas tardes.
Gracias por darme posibilidades de hablar. Gracias.
Siempre. Hasta gracias. Luego. Adiós. Ángeles Pedraza es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Además de todo lo del 11M, la vivencia personal y lo que pasó aquel día para usted, ¿no?
Bueno, pues sí, porque yo hoy puedo estar aquí explicándolo, pero ya no puede estar mi hija. Por desgracia, ese día perdí a mi hija Miriam y es muy doloroso.
Y le cambió a usted la vida completamente, claro, aquel día.
Claro, totalmente. Yo siempre digo una frase, pero es que es así, no sé cómo explicarlo. Solamente como que te quedas muerta en vida, ¿no? Sigues viviendo porque sigues respirando, pero ya es otra vida. Uh-huh. Otra vida en la que tienes dos opciones, o venirte abajo. Y eso no se puede remediar, cada uno es una forma, o salir a la lucha, que es lo que yo he hecho, y defender cada día que no se olvide por qué ocurrió eso y que no se olvide para que no vuelva a ocurrir.
¿Por qué tanto olvido? Al hilo de lo que estábamos hablando con Ángeles Domínguez, ¿por qué tanto olvido? Y asumiendo la parte que corresponde a los medios de comunicación, ¿pero tiene usted la sensación de que la sociedad dice, bueno, eso pasó y hay que olvidarlo?
Sí, pero yo creo que más que eso, hay una parte de la sociedad que sí, que es la mínima. La mayor parte de la sociedad sí que está con las víctimas del terrorismo, pero no podemos olvidarnos que estamos en un momento donde hay una crisis total de todo, de valores, económica, social. Y entonces yo entiendo que un padre de familia que no tenga para darle de comer a sus hijos, que pues entiendo que no se acuerde de las víctimas, no porque no esté con ellas, ¿no? Entonces yo creo que sí es verdad, como de os oía, ¿no?, que los medios de comunicación en nuestro caso son muy importantes. Nadie muere hasta que no se le olvida, y si vosotros queréis, la memoria de las víctimas del terrorismo siempre van a estar ahí, que es lo mínimo que yo creo que podéis seguir haciendo por nosotros.
Hoy en los actos de homenaje ha estado ausente la representación del PSOE, el homenaje a las víctimas en el Parque del Retiro. ¿Por qué?
Pues no lo sé, porque desde luego desde la UBT, que es quien organiza el acto del retiro a las 12, como cada año, sí, nosotros hemos invitado a todos, a todo el mundo, hemos invitado a todos los partidos políticos. Pero bueno, el Partido Socialista e Izquierda Unida no han estado, lo siento, porque desde luego la invitación la han tenido, y eso demuestra que nosotros no somos los que estamos politizados, que a lo mejor son ellos, y eso es un grave problema.
No se olvida que después de aquella matanza hubo unas elecciones, ¿no?, y que cada uno hizo lo que pudo por llevar más votos a su urna, ¿no?
Efectivamente, ahí sí nos utilizaron. Fueron 4 días horrorosos, no solo por en mi caso, que había perdido a mi hija, ¿no? Mi hija, además, la mataron el día 11 y el día 14 eran las elecciones, y que era domingo, y el sábado se enterró mi hija. Y yo eran 3 días donde solo escuchaba tirar hacia un lado de mí y hacia otro. Por un lado querían votos de un lado y por otro de otro. Y, hombre, yo creo que como mínimo, como políticos que son y cobran por estar con los ciudadanos, les gustemos o no, tienen que estar. Y, bueno, pues desgraciadamente no es así. Cobran por trabajar en política, por hacer el bien por los ciudadanos, pero hay ciudadanos que no les gustamos. Y yo creo que tendrían que pensar entonces por qué cobran sus sueldos.
Uh-huh. Está la verdad periodística, está la verdad judicial. ¿Quedan cosas por saber de aquel día?
Quedan muchísimas cosas por saber. Y yo quiero que, por favor, que no nos digan que somos conspiranoicos, porque queremos saber todo lo que ocurrió. Porque en la sentencia del Tribunal Supremo queda claro que no, y lo dice el Tribunal Supremo, que no se sabe quién fue el autor intelectual. Queda claro que no saben si fue Al-Qaeda, solamente que fue alguna célula yihadista. Entonces, por favor, que nos ayuden, porque hay que seguir. Y igual que estamos luchando tanto por averiguar qué pasó y quién son los autores de los 300, más de 300 casos que hay sin resolver de ETA, tampoco sabemos toda la verdad del 11M. Y cuando decimos esto, no decimos que fue ni aquel ni este, decimos que queremos saber. Queremos saber quién lo ideó, quién lo financió. Entonces quedan muchas respuestas por responder, ¿no? Y yo creo que nos merecemos como mínimo poder estar tranquilos y poder pasar un duelo total, porque sabremos quién ha sido, por lo menos.
Pues Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, gracias por estar en la interna de Cadena COPE. Ya sabe usted que aquí tiene el micrófono a su disposición, no solo hoy, sino todos los días del año, y que desde aquí informamos de todo lo que se refiere a las víctimas, desde las víctimas, porque tienen ustedes derecho a la memoria y a la reparación, sin duda. Gracias por estar con la linterna, y está en su casa, en la Cadena COPE, Ángeles. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, porque realmente sí que están.
Buenas tardes.